Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 15, por favor. Y las personas que se les cuesta o se les dificulta encontrar versículos bíblicos pueden permanecer en 1 Timoteo 2. Vamos a ir a otros versículos, pero este va a ser el versículo o el capítulo principal. Los demás los puedes anotar. Puedes poner notas y después leerlos en tu casa, pero si tú eres hábil con la Biblia, puedes ir conmigo a donde vamos a estar yendo. Lo tenemos, hermanos. Versículo 8, comenzamos, y la palabra del Señor dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y que el Señor nos bendiga con la explicación e interpretación de su palabra. Esta serie que hemos estado dando, si Dios quiere, hoy va a llegar a su fin. Hoy es el último sermón que vamos a estar viendo acerca de este pasaje. Y el punto de estos estudios es que tanto el hombre y la mujer puedan poder mirar cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer en este tiempo y en esta generación que estamos viviendo, donde vemos movimientos feministas y donde vemos también un extremismo machista. Muchas veces se quiere mirar con esos lentes del machismo y el feminismo las escrituras. Pero la intención de este estudio, de estos mensajes, es de que veas al matrimonio, el rol del hombre y la mujer, conforme a los lentes de Dios. Que tú y yo podamos mirar cuál es el rol bíblico de una mujer, qué es lo que es realmente ser mujer, qué es lo que realmente hace una mujer valiosa, cuál es su responsabilidad para con su esposo y cuál es su responsabilidad para con sus hijos. ¿Qué es lo que hace ser un hombre hombre? ¿Qué es ser un hombre? ¿Cuál es la responsabilidad que él tiene ante Dios en su soltería? ¿Cuál es su responsabilidad que tiene como esposo? ¿Y cuál es la responsabilidad que él tiene para como padre, y cuáles son los roles y cómo podemos desempeñarlos dentro de la congregación? Y para las personas que no han estado con nosotros, voy a dar un poquito de contexto de lo que hemos venido viendo para que ustedes puedan entender un poquito acerca de dónde estamos. Primero vamos a ver el trasfondo histórico sobre la religión en Éfeso. Recordemos que es Pablo escribiéndole a Timoteo. Timoteo es un pastor que ha quedado en la iglesia de Éfeso para arreglar lo deficiente. Pablo lo ha mandado allí para que él pueda corregir algunas falsas enseñanzas que se están esparciendo durante este tiempo en estas iglesias. Pablo manda a Timoteo para que pueda mandar a no enseñar una diferente doctrina dentro de la congregación, para que establezca pastores, 1 Timoteo 3, para que establezca diáconos, y algunas mujeres estaban siendo convertidas del paganismo y venían a la fe y traían un worldview. Tenía una perspectiva del mundo y al venir al cristianismo querían actuar y vivir de una manera distinta a lo que el plan de Dios dice en su palabra. Y eso tiene que ver mucho con el trasfondo histórico de la ciudad de Éfeso. En Éfeso estaba la diosa que se conocía como Diana de los Efesios, que en realidad es la diosa Artemisa. Recordemos que Pablo escribe a Timoteo para que sepa cómo Timoteo debe de conducirse en la iglesia de Éfeso, que es columna y baluarte de la verdad. Diana, en realidad, la traducción más correcta es Artemisa. Esta diosa era la diosa de la fecundidad y la maternidad, reconocida como madre de todas las cosas o fuente de la naturaleza. Su templo fue considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo, según el diccionario Holman. Y por si algunos de nosotros pensamos que esta diosa is so far away from us, o si pensamos que esta diosa está muy lejos y esto fue causa del pasado, te invito a que veas el video de Ariana Grande, God is a Woman. En este video, ella sale representando a esta diosa. Esta diosa se reconocía como la diosa de la fecundidad. Era el símbolo de la fecundidad y la maternidad. Reconocida como madre de todas las cosas. Luego vemos que en esta cultura de Efeso, la mujer tiene una preeminencia. La mujer tiene una cierta autoridad dentro de la cultura. El servicio del templo, según el diccionario bíblico Alfonso Lockwood, dice: el servicio del templo estaba a cargo de sacerdotes, eunucos y sacerdotisas, que la mayoría de ellas eran prostitutas. Luego, la forma en la cual estas mujeres rendían su culto a Diana o Artemisa de los Efesios, y las personas que iban a estos cultos a poder adorar o dar su servicio a esta diosa, era por medio de relaciones sexuales. La prostitución femenina y masculina se ejercían en sus recintos. Era la forma de adorar, donde muchas veces habían orgías, donde muchas veces había alcohol y glotonería. Y es ahí donde el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, le dice a los corintios: no os embriaguéis con qué. Con vino, porque esta era la forma de contactarse con los dioses. Era la forma en la cual se pretendía dar un servicio a una deidad pagana o a un ídolo, pues, falso. Era la forma habitual, era la forma en la cual las mujeres ofrecían su servicio para representar a Artemisa, a Diana de los Efesios, y era así como los hombres podían ofrecer su servicio o su culto a esta diosa. La prostitución femenina y masculina se ejercía allí. Según el diccionario bíblico J.D. Douglas de Marilyn C. Tenney, dice así: Artemisa era la gran madre asiática que amamantaba a los dioses, hombres, animales y plantas, y era la patrona del instinto sexual. Entonces podemos mirar que dentro de esta cultura la mujer tiene una preeminencia, pero de una manera equivocada. Vemos que estas mujeres son reconocidas y tienen una cierta autoridad dentro de la ciudad, pero también vemos la inmoralidad dentro de esta sociedad. Y podemos ver por el contexto de 1 Timoteo 2:9 que algunas mujeres que habían creído en el Evangelio traían consigo la forma de vestir religiosa de las mujeres de Efeso, o al menos de la forma en que ellas percibían que era ser una mujer valiosa o de valor, según la forma de vestir de las sacerdotisas de Artemisa. Y quiero, por favor, que las mujeres aquí me den un poquito sus mentes. Al estas mujeres ser prostitutas, su belleza que contaba era la exterior. Eran los peinados ostentosos. Eran las ropas costosas, porque están representando a la diosa ¿de qué? De la fecundidad. Y luego podemos mirar que en el día de hoy no es tan distinto. En el día de hoy podemos mirar que el valor de una mujer, lo que hace hermosa a una mujer, no es algo interior, sino es algo ¿qué? Exterior. Y por eso si tú vas a los canales de YouTube y buscas una serie de cómo la mujer se debe maquillar, existen no miles, millones de videos acerca de esto, donde las adolescentes de la generación del día de hoy pueden saber a perfección cómo deben de maquillarse, pero no saben qué ser una mujer que cristiana. Y estas mujeres que se habían convertido al cristianismo traían consigo esa perspectiva, esa forma de pensar: lo que me hace valiosa es mi peinado ostentoso, es mi ropa cara, es la forma en la cual yo me proyecto exteriormente afuera. Y esto lo estaban promoviendo también dentro de la congregación. Había mujeres que eran esclavas, había mujeres que no tenían tanto dinero, pero estas mujeres de Efeso, como Efeso era una ciudad rica, era una ciudad adinerada, las personas que se convertían, algunas de estas mujeres, de la única manera que ellas trataban de expresar de que valían algo, que tenían un valor o que ellas tenían un rango alto dentro de la sociedad, era a través de su vestimenta. Por eso mira lo que dice el versículo 9, por favor. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor. La palabra pudor hemos dicho que significa que la mujer se vista con ese sentido de vergüenza, que no se vista de una manera provocativa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y como hemos dicho antes, el vestirse de una manera ostentosa, aparte de ser reflejo de la prostitución religiosa de aquel tiempo, con Diana de los Efesios, aparte de ser un pecado de egocentrismo, también era un problema de valor y dignidad dentro de la sociedad de la ciudad de Efeso. O sea, que existía una forma incorrecta de mirar el valor de la mujer. ¿Qué es lo que te hace valorosa o valerosa dentro de la sociedad? Bueno, es la forma en que yo me visto, es la forma en la cual yo me arreglo, es en la forma en la cual yo, en las cosas que yo me pongo, en las cosas que yo tengo. Y estas mujeres, al venir del paganismo, traen esa idea y la tratan de inculcar dentro de la congregación. El apóstol Pablo dice, la mujer debe de vestirse bien, sí, que se atavíen de ropa decorosa, pero con pudor y modestia, no con peinados ostentosos. Aparte de que esto era el reflejo de una sociedad pagana, aparte de ser un pecado de egocentrismo, también era un problema de valor y dignidad dentro de la sociedad de la ciudad de Efeso. De manera que Pablo corrige esta forma de vestir, esta actitud, y nos deja ver cuál es la verdadera dignidad, cuál es el verdadero arreglo y lo que hace una mujer valiosa. Mira lo que dice el versículo 10, por favor. Vamos a leer el versículo 10 todos juntos. Dice así, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Luego escuchemos aquí, por favor, hermanitas. Lo primero que el apóstol Pablo quiere arreglar o que quiere que Timoteo arregle es el comportamiento, el worldview, la actitud, la forma de ser de una mujer cristiana. O sea, cómo una mujer cristiana va a comenzar a vivir su vida espiritual, y es en su forma de comportarse. Ella debe de reflejar lo que ella es por dentro, y por tanto su vestimenta debe reflejar el pudor y la qué, y la modestia. O sea, que lo que hace una mujer valorosa no es lo que tiene o lo que se pone o lo que ella hace de una manera intelectual, sino que lo que la hace valorosa es su vida espiritual. Por eso el texto dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Recordemos también, lo hemos dicho en estudios pasados, que en aquel tiempo también había una desvalorización de los derechos de la mujer. Luego una mujer rica y una mujer esclava, básicamente dentro de la sociedad tenían los mismos que. Entonces si tú eras una mujer que tenía mucho dinero y ibas a la iglesia y estabas enfrente de una mujer esclava, ¿cómo podías distinguir? Si tú ibas a la plaza o ibas a un lugar público y te pasabas enfrente de una mujer esclava, ¿qué es lo que te hacía distinguir entre tú, una mujer libre, y entre ella, una mujer que esclava? Y la forma en la única que ellos se podían distinguir no era por algo interior, sino por algo exterior. Yo voy a tratar de decir que no soy esclava por la forma en que yo me visto, por la forma en que yo me arreglo, o por las cosas caras que yo tengo. Pero el apóstol Pablo nos dice que el valor de una mujer no es el exterior, sino el interior. ¿Buenas qué? Buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Luego entonces no necesitas andar mostrando tus senos y tus glúteos para mostrar que eres bella o que vales dentro de una sociedad inmoral, sino que las mujeres cristianas deben de reflejar es lo que son por dentro. Es un nuevo nacimiento, es una nueva actitud en Cristo. Por eso dice como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pero también podemos ver que el problema de las nuevas mujeres creyentes no solo era su actitud, su forma de pensar acerca del valor de la mujer, su dignidad y lo que hacía una mujer valiosa y virtuosa, sino que también tenían una idea diferente referente al rol de una mujer bíblica, del cual era su lugar dentro del hogar y cuál era su rol como esposa para con su esposo. Mira lo que dice el versículo 11 al 12, por favor. Quiero que vean esto. Dice así, la mujer, y luego ¿cómo dice? Aprenda. Lo primero que podemos mirar aquí, nótate que Pablo ha pasado del versículo 8 y ha terminado en el versículo 10 de cómo debe de ser la actitud de una ¿qué? De una mujer. Y no tiene que ver con algo exterior, tiene que ver con algo ¿qué? Interior, con buenas obras, como a las mujeres que profesan piedad. ¿Están conmigo aquí? Pero después ahora cambia y ahora nos dice cuál debe de ser el rol de una mujer como esposa para con su ¿qué? Para con su marido, y lo primero que dice es que la mujer tiene un derecho y es un mandamiento, que la mujer debe de aprender. Y si el texto dice que la mujer debe de aprender, significa que alguien le tiene que creer. Luego aquí vemos el rol del hombre, del esposo, y vemos el rol de ¿quién? De la mujer. El hombre como cabeza de hogar y como autoridad que Dios dejó dentro del matrimonio es la responsabilidad y es el deber del hombre enseñarle la escritura a su ¿qué? A su esposa. Notemos, this is very important y quiero que el día de hoy, si salimos de aquí, salgamos con un worldview cambiado. Podemos mirar que entonces la autoridad que el creyente tiene, la autoridad que un esposo tiene, no es machista, no es para oprimir a la mujer, no es para oprimir a su esposa, no es para manipular a su esposa, no es para tenerla como sirvienta dentro de la casa, sino que la autoridad que este esposo tiene es conforme a la palabra de ¿quién? O sea, que yo como esposo, fuera de la palabra de Dios, yo no tengo ninguna autoridad sobre mi ¿qué? Sobre mi esposa. O sea, toda la autoridad que yo tengo proviene de la palabra de Dios. Si yo hago algo que no está escrito aquí o que está en contra de este libro, por mucho que yo diga, Dios me dio esa autoridad, en ese momento estoy transgrediendo la voluntad de ¿quién? Y lo hemos dicho en los estudios pasados, que el hombre cristiano no es aquel que manda bien, sino aquel que se sujeta bien ¿a quién? A Cristo, porque tanto la mujer tiene una cabeza como también el hombre tiene una cabeza, y esta cabeza ¿es quién? Es Cristo. Luego entonces, para que el hombre pueda ejercer bien su autoridad en el hogar, tiene que someterse bien al señorío ¿de quién? De Cristo, 1 Corintios 11. Y uno de esos mandamientos que el esposo cristiano debe de cumplir es que es su responsabilidad de enseñarle a su ¿qué? A su esposa. Y es por eso que hemos dicho en los estudios pasados que no existe tal cosa de decir a la mujer hay que amarla, no entenderla. Eso es una mentira. That is a myth. No existe tal cosa. O cuando alguien diga, a la mujer siempre hay que decirle que sí, y vamos a decirle que tiene la razón, porque a las mujeres nadie les entiende. Es una mentira eso. Es una mentira que el mundo diga, happy wife, happy house, o happy life. O sea, esposa feliz, hogar feliz. Esposa feliz, vida feliz. En pocas palabras, si tú quieres vivir bien con tu esposa, le tienes que hacer lo que ella te dice y tienes que complacerla en todo y no preguntes, cuestionarla y no la entiendas porque entonces vas a tener problemas. El texto dice aquí lo contrario. El texto dice que es la obligación del esposo cristiano enseñarle a su ¿qué? Pero también vemos que es la responsabilidad de la esposa ser enseñada ¿por quién? Por su esposo. Luego entonces que la mujer aprenda teología y que la mujer aprenda la palabra de Dios es un derecho y es un mandamiento para la mujer. Es un deber y es un privilegio que la mujer tiene, y esto el esposo es aquel que se debe de encargar. Pero después miramos que el apóstol Pablo nos dice cuál debe de ser la actitud de la mujer siendo enseñada. Mira lo que dice el versículo 11. Todos juntos, por favor. La mujer aprenda ¿en qué? En silencio, con toda sujeción. Luego, ¿cuál debe de ser la actitud de una esposa al momento de que su esposo le está enseñando? Es reverencia y sujeción. ¿Cómo vas a demostrar que estás reconociendo que tú respetas y amas a tu esposo? ¿Cómo vas a demostrar que reconoces que él es la cabeza del hogar? Y es cuando tú te sujetas ¿a qué? A él. Escucha. Muchas veces, y lo vuelvo a decir, muchas veces en muchas conferencias de mujeres podemos escuchar guerreras del Altísimo, princesas de Jehová, aprende cómo ser una mujer exitosa, bla, 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 y se llenan las convenciones de tales títulos y que tú eres una mujer, es una perla preciosa para Dios, bla, 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 bla. Pero el apóstol Pablo lo primero que quiere corregir dentro de las mujeres casadas es que sean reverentes y sujetas a su qué. Luego entonces, ¿cómo sabes que eres una mujer espiritual? No es porque hablas en lenguas, no porque te caes, no porque ves visiones, no porque sueñas sueños. ¿Cómo demuestras tu cristianismo todos los días en tu hogar cuando eres reverente y te sujetas a quién? A tu esposo. Eso es lo que hace una mujer espiritual. ¿No me crees? Lee el libro de Proverbios. ¿Cómo es la mujer insensata? Rencillosa e iracunda. Rencillosa, que se pasa peleando, e iracunda, que siempre está propensa a ira y no se sujeta a su qué. Eso no es ser una mujer espiritual. Y por eso Pablo dice, ¿cuál debe de ser el rol de una mujer? Ella tiene que aprender. ¿Y cómo debe de ser su actitud mientras ella está aprendiendo la palabra de Dios? En silencio y con toda ¿qué? Sujeción. Versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre ¿qué? Ahora, pongamos atención, las personas que ya han estado aquí, yo sé que eso les va a cansar, pero quiero que las personas que nos acompañan entiendan el contexto de esto. ¿Es Pablo escribiéndole a quién? A Timoteo. ¿Timoteo es un qué? Es un pastor, y él tiene que enseñar esto ¿a dónde? En la iglesia, porque es ahí donde Pablo lo dejó, ¿verdad? Esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Luego, es por eso que bíblicamente, explícitamente, el texto bíblico es claro diciendo que la mujer no puede tener un lugar como el varón dentro de la congregación. Es por eso que la mujer no puede ser pastora, es por eso que la mujer no puede tener un cargo dentro de la iglesia como pastor, porque el texto es claro. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio ¿sobre quién? Sobre el hombre. Hemos visto que la mujer puede ser diaconisa. Sí, Romanos capítulo 16. Lo vemos también en Romanos, en Lucas capítulo 8. Lo vemos también en el libro de Filipenses. La mujer puede ser diaconisa, sí. La mujer puede enseñar a sus hijos, sí. La mujer puede predicar el evangelio, sí, Marcos capítulo 16. Pero la mujer no puede ocupar el lugar ¿de quién? Del varón. La mujer no puede ocupar o usurpar el lugar del hombre, porque ese no fue su rol. Por eso el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y este versículo 12 lo dice como algo con una connotación negativa, dominio sobre el hombre. O sea, no permito que la mujer enseñe y trate de dominar a su qué, a su esposo o a su marido o al hombre. Y esto que Pablo dice es un contraste. La mujer debe de aprender en silencio y con toda qué, sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, sino aprender. Y no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, sino que esté en sujeción. ¿Ves que es un contraste en esto? Sino estar en silencio. Y después el apóstol Pablo nos dice por qué, o la razón, la explicación por qué la mujer debe de ser enseñada por su marido, ejerciendo él la autoridad sobre ella como cabeza de hogar. Y lo hemos dicho que es para cuidar, para amar, para proteger, para enseñar la palabra. Y también nos dice el por qué la mujer debe de aprender con reverencia, o sea, en silencio y no argumentando, con toda sujeción, sin pretender de querer usurpar el lugar de su esposo, sin querer tratar de dominar la autoridad que Dios puso sobre su vida. El apóstol Pablo nos dice en los siguientes versículos el por qué la mujer cristiana no debe de hacer tal cosa. Y nos da dos explicaciones. Aquí comienza nuestro estudio. El apóstol Pablo en los versículos 13 al 15 nos va a dar dos explicaciones o dos argumentos. Uno positivo, que es antes de la caída, y otro negativo, que es después de la caída. Nos va a decir el por qué no la mujer debe de usurpar el lugar del hombre, o querer dominar al hombre, o querer enseñarle a quién. Al hombre. ¿Cuántos argumentos Pablo va a dar? Dos. Uno positivo y otro ¿qué? Negativo. El positivo es antes de la caída, y el negativo es después de la caída. Mira lo que dice el versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: porque Adán fue formado primero, después Eva. Watch this. ¿Puede leer, hermano, el versículo 11 y el 12, por favor?
La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
Y después, ¿qué dice el versículo 13? ¿Cuál es la primera palabra? Porque. Esta palabra porque es una explicación. Ahora Pablo te va a decir por qué él no permite que la mujer enseñe y ejerza dominio sobre su ¿qué? Sobre su esposo o sobre el hombre. La palabra por qué te está diciendo la razón por la cual él está diciendo lo anterior. O sea, es el argumento de Pablo. Vamos a escuchar el argumento de Pablo del por qué no la mujer debe de hacer tal cosa. Y lo primero que dice es, porque Adán fue formado primero y después que Eva. Esto tiene que ver con el diseño de Dios desde el principio y no como algo cultural. Podemos mirar aquí que el argumento de Pablo es, you don't supposed to do this because the culture is like that. Ese no es el argumento de Pablo. Lo que hace Pablo es que en lugar de apelar a la cultura, Pablo no está diciendo, ella no debe de ejercer dominio sobre su marido o sobre el hombre, porque la cultura así no lo dice. El argumento de Pablo es ir hasta el principio ¿de qué? De la creación. Antes de que exista la cultura, antes de que exista la sociedad, solamente se va hasta el principio de la creación. ¿Por qué entonces el hombre debe de tener la autoridad? ¿Y por qué el hombre debe enseñarle a su esposa? ¿Y por qué la esposa debe ser enseñada por su marido y tiene que sujetarse a su esposo? Porque Adán fue formado ¿qué? Primero. Y esto destruye cualquier argumento que alguien pueda decir, oh, esto es cultural, esto no es cultural, esto es el diseño ¿de quién? De Dios. Esto tiene que ver con el diseño de Dios desde el principio. Pablo no apela a Moisés, Pablo no apela a Abraham, Pablo no apela a ningún patriarca de la fe. Él apela al primer ser humano que Dios creó. Esto tiene que ver con el diseño de Dios y no como algo cultural. sino que tiene que ver con la intención del diseño de Dios y no con la sociedad. O sea, Pablo está diciendo, this is not something cultural. Esto no es algo cultural, esto fue el pensamiento y la intención, el diseño de Dios desde un ¿qué? Principio. Are we gonna argue against God? ¿Vamos a argumentar en contra del diseño de Dios? Y la respuesta es ¿qué? Pero escucha, ¿a quién se lo está diciendo esto, Pablo? A Timoteo. ¿Por qué se lo está diciendo? Porque dentro de esta iglesia había hermanas que apenas se habían convertido, que venían con un trasfondo cultural ¿qué? Diferente. Con una actitud diferente. Con una forma de pensar ¿qué? Distinta. Y esa misma forma de pensar la querían imponer dentro de dónde. Y ahora Pablo está corrigiendo esto y está diciendo, esto no es cultural. Esto tiene que ver con el diseño ¿de quién? De Dios. Es así como Dios lo diseñó. Eso no tiene nada que ver con el feminismo. Eso no tiene nada que ver con el machismo. Eso no tiene nada que ver con el patriarcalismo. Eso no tiene nada que ver con man is toxic, como lo dijo el anuncio de Gillette. Esto tiene que ver con el diseño, el pensamiento y la motivación que Dios tuvo desde un principio, no solamente para la cultura, sino para toda la raza que humana. Sabemos que el libro de Génesis, sabemos por este libro que el primero que fue creado fue el hombre y Dios le dio un rol y un compromiso, una responsabilidad especial al hombre de ser cabeza de hogar y como representante de la humanidad. O sea, Dios así lo quiso. Dios formó primero al hombre y después Eva. Y de ahí que lo haya creado primero. Y también sabemos que Eva fue creada después a la misma imagen y a la misma semejanza de Dios, pero con un rol distinto al hombre. ¿Qué es lo que dice? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Luego podemos mirar que alguien tiene la autoridad y alguien fue creado para hacer ayuda para el hombre. Este es el diseño de Dios. Y hemos visto que a pesar de que el hombre y la mujer son iguales ante Dios en dignidad. ¿Por qué en dignidad? Porque ambos fueron creados a la imagen de ¿qué? O sea, en el que tú te sujetes a tu esposo no significa que eres inferior a tu ¿qué? Cristo se sujetó al Padre y eso no lo hacía inferior a ¿quién? El Espíritu Santo es aquel que habla del Hijo y no es por eso Él es inferior al Hijo. La mujer es creada a la misma imagen y a la misma semejanza de Dios, pero con un rol distinto. Sabemos que dentro del matrimonio tanto el hombre y la mujer son indispensables, pero también tienen roles distintos. No es casualidad que la mujer sea la que se embarace y lleve 9 meses en el vientre a su hijo. No es casualidad que el hombre no sea el que salga embarazado. No es casualidad que la mujer tenga que cuidar a su hijo hasta que el hijo pueda valerse por sí mismo. No es casualidad que la mujer tenga que amamantar a su hijo por un cierto periodo de tiempo. No es casualidad de esto. ¿Por qué no es casualidad? Porque Dios nos creó con un diseño ¿qué? Distinto, con un propósito distinto, con roles distintos. Y es algo hermoso ser mujer y es algo hermoso ser ¿qué? Ser hombre. Luego entonces, dentro del matrimonio, tanto el hombre y la mujer son indispensables. Por eso es le haré ayuda idónea para él. No significa que la mujer aquí es una ayuda extra. Lo hemos visto en los estudios pasados. La Biblia dice que Dios es nuestro ayudador. Jehová es nuestro ayudador. Eso no significa que Dios es inferior a nosotros. Más bien es lo contrario. Significa que sin Dios no podemos hacer tal que. Luego entonces, si la mujer es ayuda idónea para el hombre, no significa que es una extra ayuda, significa que sin esta ayuda el hombre no puede hacer el propósito y el mandamiento que Dios le dejó, fructificaos y ¿qué? Multiplicaos. El hombre no se puede reproducir a sí mismo, el hombre no puede hacer todas las tareas del hogar, el hombre no puede ser esposo y esposa a la misma vez, necesita una ayuda ¿qué? idónea. Luego entonces, tanto el rol del hombre es importante y tanto el rol de la mujer es que es importante, son complementarios. Ambos son indispensables dentro del matrimonio, pero tienen roles distintos. Y es por eso por lo cual el hombre es quien debe de ejercer la autoridad del hogar como cabeza de hogar y la mujer debe recibir la enseñanza de su marido porque este es el diseño y la voluntad de Dios. Es algo contrario que la mujer se ponga un rebozo en su cabeza y sea pastora. Es una contradicción. El velo, según 1 Corintios 11, es una señal de autoridad que la mujer tiene. Pero si esa mujer usurpa esa autoridad, de nada sirve tal señal. ¿Lo podemos mirar? Dios fue el que le dio el mandamiento directo a Adán diciendo, Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escucha, y mandó Jehová Dios al hombre. Aquí Eva no ha sido creada. Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí solamente está Adán y Dios solo. Y Dios le está diciendo, cuando Dios pone a Adán en el jardín, de todo árbol del huerto puedes comer, mas de este no vas a comer, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Quién recibió ese mandamiento directo? Y después, Dios de los costados de Adán hizo una que. ¿Y a quién la trajo? El hombre. Ahora, ¿quién? Escuchen, por favor. ¿Quién ahora era la persona que se tendría que encargar de enseñarle ese mandamiento a Eva? Adán. Eso así fue la forma y el diseño que Dios dejó. El hombre es el que recibe el mandamiento y ahora este hombre es aquel que debe de enseñárselo a su qué. Y por eso miramos que en Génesis 3, en el versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, por con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el del fruto del árbol de que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y podemos mirar entonces que la mujer no recibe el mandamiento directo de parte de Dios, sino que lo recibe de parte de ¿quién? De su esposo. Y este es el panorama, esta es la descripción que está poniendo el apóstol Pablo. No permito que la mujer enseñe ni trate de dominar a su ¿qué? ¿Por qué? Porque Adán fue formado, ¿después qué? Luego, ¿quién recibió el mandamiento? No comas esto. Adán. ¿Quién tiene que enseñarle a la mujer idónea? Adán. Aquí podemos mirar, por favor, vayamos a Génesis 2:22. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Amén. Génesis 2:22, por favor. Hasta el versículo 25. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a leer todos el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí podemos ver la perfección y la hermosura del matrimonio. Esto es antes de la caída. Adán fue formado primero, ¿después qué? ¿Para qué? Para que fuera compañera de él. Y una vez que Dios se la trae al hombre, ¿qué es lo que hace Dios? Dios los casa. Por lo tanto, el hombre tiene que independizarse de su familia y unirse a su mujer y los dos van a ser una sola carne. Y cuando esto pasa, podemos mirar un matrimonio armonioso y perfecto y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban en un estado de inocencia, santidad, justicia, armonía, comunicación, en la cual no existía una rebeldía, no existía un pleito, no existía pecado. Y hasta este versículo podemos ver que tanto el hombre y la mujer ocupan, desempeñan y se relacionan de acuerdo a los parámetros y conforme al rol que Dios dio a cada uno. Podemos ver la armonía del matrimonio, podemos mirar la unidad, ellos son una sola ¿qué? Carne. Podemos mirar la santidad, estaban desnudos y no sé qué. Y esta es la forma y el diseño que Dios estableció para el hombre y la mujer dentro del matrimonio. Y por lo tanto, las mujeres de Efeso no les era permitido enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque esa no era la forma en que Dios lo había establecido. El oponerse a esto no solo era algo cultural, sino ir en contra de la voluntad y el diseño original de Dios. Pero después el apóstol Pablo da un segundo argumento. ¿Cuál fue el primer argumento? Un argumento positivo. ¿Por qué la mujer no debe de ejercer dominio sobre el hombre? Porque Adán fue formado. ¿Qué? Y es así como Dios lo estableció y vemos el matrimonio. Beautiful. Dijera nuestro presidente, wonderful, amazing. Podemos mirar que existe una hermosura dentro del matrimonio, vemos una santidad dentro del matrimonio, vemos un amor mutuo, recíproco en estas dos parejas. Pero ahora el apóstol Pablo nos va a decir por qué no, de una manera negativa, la mujer tiene que ejercer dominio y enseñarle al hombre. Vayamos a 1 Timoteo 2, 13 al 14, por favor. 1 Timoteo 2, 13 al 14. Yo solamente quiero clarificar algo. Cuando digo este es el último punto, no me refiero a que ya vamos a terminar, sino que ese es el último punto. 1 Timoteo 2, 13 al 14, por favor. Mira lo que dice. ¿Lo tenemos? Porque Adán fue primero formado y después ¿qué? Pero mira lo que dice el versículo 14. Es el segundo argumento y ahora es negativo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en qué. Hermanas, por favor, mujeres, presten atención a esto. Pablo ha dicho, ¿por qué no la mujer debe de hacer esto? Primero es porque al principio de la creación no fue así. Y ahora dice, ¿por qué no? Porque Eva fue qué. Y porque fue engañada, incurrió en qué. Adán no fue engañado. Vayamos, por favor, los que puedan ir a Génesis 3, del 4 al 17. Génesis 3, versículo 4 al 17. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el talón o el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y como dice 1 Timoteo 2:14, Adán no fue ¿qué? Engañado. Adán pecó deliberadamente porque, escuchen, ¿quién recibió el mandamiento directo? Dios hizo un huerto y puso allí al hombre para que lo labrase y lo cuidase. Y una vez que lo pone, Dios le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, pero de este no. El día que tú comas de esto, ¿vas a qué? Pero después miramos que su esposa es la que toma ese fruto, la come y ahora se lo entrega a su qué. Y él no es engañado, él come deliberadamente. ¿Y por qué él pecó deliberadamente? Por escuchar y hacer lo que la mujer le dijo. Adán desobedeció la voz de Dios, desechó el mandamiento de Dios por escuchar la voz de su mujer y obedecer la voz de su qué. Solamente quiero que veas el argumento de Pablo. El rol del esposo, el rol de Adán era enseñarle eso a su qué. Y sabemos que se lo enseñó porque Eva le respondió a la serpiente. Pero ahora que esta mujer corta este árbol y lo come, este fruto, perdón, y se lo da en este momento, era para que Adán pudiera sujetar a su qué. Pero no lo hace. Decide pecar deliberadamente. Por eso en Génesis 3:11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Por eso Dios pone como responsable a Adán por su desobediencia, como cabeza de hogar para con su esposa y como representante de toda la humanidad, ya que fue el primer humano creado. ¿Quién fue la primera persona que Dios creó? Y por tanto, porque él fue formado primero, escuchen bien, él es el que nos representa como ser ¿qué? 1 Corintios 15, el texto dice que Cristo es el último ¿qué? Adán. Tenemos el primer Adán y el último Adán. Luego, al que Dios formó primero es el que nos representa como raza humana. Y es por eso que vamos a mirar que cuando el texto a veces dice hombre, se refiere tanto a hombres como a mujeres, porque es el hombre que fue formado primero y representa a la raza humana. Y por eso en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un ¿qué? Por un hombre. Y sabemos que la primera persona que pecó fue ¿quién? Fue Eva, pero ella no fue la primera que fue ¿qué? El que nos representa como cabeza, como representante de la humanidad, es Adán. Y por eso Dios llama a Adán, no a Eva, en el huerto. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Podemos mirar que ellos dos están juntos. Ellos dos escuchan la voz de Dios. Pero el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y este es el argumento del apóstol Pablo. Dios formó al hombre primero y le dio un rol particular para que le obedeciese y ejerciera la autoridad como cabeza sobre su mujer. Por eso dice, le haré ayuda idónea para él. Pero Adán desatendió su rol como cabeza y desobedeció a Dios y a su mandamiento por someterse a la voluntad y a los mandamientos de su esposa en lugar de Dios. Y por eso dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer desatendió su rol de mujer y no obedeció el mandamiento de Dios por medio de su esposo, porque fue engañada. Y después sometió a su esposo a hacer lo mismo. Ejerció dominio sobre él. Solamente escucha, how evil is this? Su esposo le dijo, Dios dijo, no hay que comer de este árbol. Y ahora esta mujer decía, come. O sea, te voy a enseñar algo en contra de qué. de la voluntad de Dios. En ese momento que Eva le da de comer a su esposo, ejerce dominio sobre su ¿qué? Sobre su esposo. Y fue allí donde se rompió la armonía del matrimonio. Fue ahí donde ambos comenzaron a culparse los unos a los otros. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste de lo que te dije que no comieras? ¿Y qué es lo que primero hace Adán en lugar de aceptar su culpa? La mujer que tú me diste, ¿por qué? Por compañera. Podemos mirar que ahora la relación armoniosa que miramos en Génesis 2, que estaban desnudos y no se avergonzaban, ahora podemos mirar el primer conflicto que hay dentro de ¿qué? Del matrimonio. Se vieron desnudos. Ya no había más comunión y los roles se confundieron. Adán no sujetó a su esposa y Eva dominó a su ¿qué? A su esposo. Y podemos mirar, hermanos queridos, que el matrimonio es bello porque fue creado y diseñado ¿por quién? Lo que lo hace malo es el ¿qué? Es el pecado. Y esta ha sido la batalla de los sexos, y de ahí el título. Esta ha sido la guerra de los sexos. El problema real y más profundo no es el machismo. El problema real y más profundo no es el feminismo. No es la masculinidad que sea tóxica. No es que la feminidad sea débil. El problema es una sola cosa y es el pecado. Es el pecado que rompe la unidad armoniosa matrimonial y es el pecado que ahora como hombres y mujeres nos cuesta conformarnos al diseño original de Dios, porque ahora somos pecadores, vemos el rol de la mujer como algo mal. Y ahora por eso el hombre, en lugar de ejercer bien su rol como esposo, trata de oprimir a su ¿qué? A su compañera. El problema no es el matrimonio, el problema no es el hombre, el problema no es la mujer, el problema es el pecado, el problema es la caída de esto. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, escuchen, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. La Biblia textual dice, con dolor parirás los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. La Biblia NET en inglés dice, you will want to control your husband, but he will dominate you. La Biblia Palabra de Dios para Todos dice, desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. ¿De dónde viene el movimiento feminista? ¿De dónde viene que el hombre trate de oprimir a su esposa? No viene del matrimonio, no viene del diseño original de Dios, proviene del producto ¿de qué? De la caída. Los comentarios de la Biblia de Plenitud dice, es algo difícil de traducir del hebreo. La expresión parece referirse a que en oposición a la armonía que existía en el Edén, de ahí en adelante la mujer intentaría dominar a su compañero. Y esta era la marca que la mujer ha llevado desde su caída. Su rebeldía y su pecado busca dominar y usurpar el lugar de su ¿qué? De su marido. Y esto era lo que las nuevas creyentes mujeres estaban tratando o estaban haciendo dentro de la congregación y sus hogares. Estaban tratando de enseñarle a su esposo y estaban tratando de dominar a su ¿qué? ¿Por qué? Porque en la cultura así era. Porque la cultura así me dice. Y esto es algo que está en contra del diseño de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 2, 14 al 15. 5 minutitos más y terminamos. ¿Lo tenemos? 1 Timoteo 2, 14 al 15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando ¿qué? Hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a volver a repetir el versículo 15 porque es importante. pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Primero, ¿qué es lo que no quiere decir este texto? Este texto no quiere decir que de la forma que te vas a salvar es cuando tengas que. Hay mujeres que mueren no siendo esposas. Hay mujeres que tienen sus hijos en fornicación. Hay mujeres que no pueden tener hijos. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esta palabra se salvará, la palabra salvar, se puede traducir de diferentes maneras y se puede aplicar en diferentes contextos. El problema con nosotros es que siempre que vemos la palabra salvar, estamos pensando en perdón de pecados y vida que. Pero los autores bíblicos, no todas las veces que usaban la palabra sotería o soter, no se estaban refiriendo solamente, exclusivamente al perdón de pecados y a la vida eterna. No todas las veces la palabra salvación significa perdón de pecados y vida eterna. Podemos mirarlo en Génesis 33, 18, en Hechos capítulo 26, 42 al 44 y Hechos 28, 1, donde el apóstol Pablo dice, nos salvamos, bueno, de que fueran muertos. No está diciendo de salvar de perdón de pecados. Sabemos que Pablo nunca presentó la salvación por obras humanas, esfuerzos humanos, y esto lo dejó muy claro en esta carta. Solamente escucha lo que dice 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pregunta, ¿quién es aquel que vino? ¿Para qué? Luego, ¿quién es el único que puede salvarte de tus pecados? Cristo. ¿En qué capítulo está? En el capítulo 1. Luego Pablo no puede estar contradiciéndose en el capítulo 2 diciendo la mujer se va a salvar de otra manera. Después en el capítulo 2 y versículo 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Luego, ¿quién es el único medio para salvarte? Cristo. Entonces, el criar hijos no puede ser otro medio de salvación para vida eterna, porque Cristo vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Aparte de este Jesús, aparte de este Hijo, no hay quien salve, pues es el único mediador. De manera que Pablo no está hablando en este capítulo de salvación eterna o de perdón de pecados, sino de otro tipo de salvación. Yo puedo salvarme en el sentido de que no voy a morir, o yo puedo librarme de algo. Y esto significa que la mujer se va a salvar de esta estigma, de esta marca. Mira lo que dice el versículo 13 de 1 Timoteo 2, por favor. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará. ¿De qué? De ser así. Esta mujer le ha quedado una marca, que fue engañada y incurrió ¿en qué? ¿Cómo se va a librar de este estigma? ¿Cómo se va a librar de esto? ¿Cómo estas mujeres van a dejar de desasociarse con esta marca que caracteriza a la primera mujer que pecó y fue engañada? O sea, Eva fue la primera que enseñó y ejerció dominio sobre su marido. O sea, usurpó su lugar. No se sujetó a lo que ella sabía que no debería de hacer. Y también dio a su marido, o sea, ejerció dominio sobre su esposo y por consecuencia desobedeció el mandato de Dios. Y después de la caída, la mujer despertó el deseo de querer gobernar y dominar y ocupar el lugar de su esposo. No se sometió, no se sujetó esta mujer a su esposo y por eso fue engañada por otra persona. ¿Quién es esa otra persona? El diablo. Y en lugar de sujetarse a su esposo, fue seducida por el diablo. Y a causa de su irreverencia y su no sujeción, incurrió en transgresión. Y por eso el texto dice, me engañó y yo comí. Hizo algo en contra de la voluntad de Dios, usurpó el lugar de su esposo y le dijo a su esposo que hiciera algo contrario a lo que él había escuchado de parte de Dios. O sea, dominó a su esposo. Y por eso vemos la importancia del liderazgo del esposo. Que él es aquel que tiene que enseñarle a su esposa. Él es aquel que tiene que proteger a su esposa. Y la mujer tiene que sujetarse a su esposo. Pero la mujer cristiana no debe de actuar así como Eva, sino que la mujer debe de aprender en silencio con toda ¿qué? Sujeción. La mujer cristiana debe de ser entonces bíblica en tres cosas: en su actitud, su forma de vestir. Como esposa debe de sujetarse ¿a quién? Y como madre debe de criar ¿a quiénes? Ese es el rol que le queda. En pocas palabras, cuando la mujer vive bíblicamente está yendo para atrás al diseño original ¿de quién? De Dios. Eso es ser una mujer ¿de qué? De Dios. Volver al diseño original. Que en lugar de estar pleiteando con el esposo, tratando de usurpar su lugar, tratando de dominar a su esposo como Eva, como el resultado de la caída, esta mujer ahora vive una vida casta y pura en su forma de vestir. Se sujeta a su esposo y aprende de él la palabra y con sus hijos los cría y permanece en fe, en amor y en ¿qué? Modestia. Vamos a levantarnos.